ver lo que somos, lo que hemos sido y cómo hemos cambiado, ver cómo el color ha marcado nuestros puertos, cómo esos azules, verdes, rojos de los barcos han definido nuestra identidad.
Los colores están vivos, nacen, crecen y con el tiempo mueren. Cuando brotan de la oscuridad parecen fuentes turbias, dispuestas a propagarse salpicando las materias sólidas. Reconstruyen nuestro arco iris. Lo que vemos entonces se asemeja al arte contemporáneo. Nos alegra y al mismo tiempo nos interroga sobre nuestro destino común. Recién pintados, los barcos relucen en el puerto, pero el paso de las horas, los efectos de la sal y las consecuencias del mal tiempo enturbian y borran los tonos. Los más vivos se van apagando hasta convertirse en vestigios o huellas apenas perceptibles.
Vamos a mirar a nuestros puertos, puertos que han dejado de ser azules, verdes y rojos, donde había barcas, pesqueros, chalupas, chalupas de madera, de color rojo, verde, azul. Hoy hay barcas, chalupas, embarcaciones de materiales sintéticos y de color blanco o como mucho gris. Materiales sintéticos que sí, son más resistentes, que envejecen mejor, pero que han cambiado nuestros puertos. Una historia de una pérdida que ha quedado retratada en un volumen y también en una exposición llena de imágenes, de colores y de textos. Reivindicación de una memoria que bajo el título Sura et Aura firma Conrado Muguerza. Conrado Muguerza, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Y bienvenido a este distrito de Euskadi.
Muchas gracias.
Cuénteme, ¿cuánto tiempo ha dedicado a mirar al mar, a esos barcos anclados en los puertos?
Bueno, pues diría que desde que tengo afición por la fotografía, que es desde que tenía, pues no sé, pongamos 15 años, el ambiente marino, el ambiente de los puertos, pues siempre ha sido muy, muy atractivo por la variedad de colores, de formas, de texturas. Y bueno, pues le he dedicado mucho, mucho tiempo de mi vida, muy, digamos, desperdigado. Pero últimamente, sí, en estos últimos años, pues bueno, pudo toda esa idea de la transformación de los puertos, pues pudo tomar forma en lo que es este proyecto Sura et Aura.
Una transformación. Este es un trabajo el que tenemos aquí encima de la mesa, el que podemos ver también en esa exposición itinerante. Un trabajo donde el color es el protagonista absoluto. Colores de puerto como, y sobre todo el azul, pero también el verde o el rojo. ¿Estos son los colores que definen, que nos definen, que definen a los puertos vascos?
Pues podría decirse que sí. Efectivamente hay en cada puerto, en cada país del mundo, en cada región del mundo, podríamos decir que un set de colores, digamos que es lo propio, lo singular en ese sitio, ¿no? Y en nuestros puertos, todo, en fin, cuando se generaliza, pues hay que tener mucho cuidado, pero básicamente esos tres colores, con el blanco y el negro en otros elementos de las embarcaciones, son los colores absolutamente predominantes, o han sido los colores predominantes.
Unos colores que marcan, vamos a decirlo así, nuestra identidad. Decía, hay algo de negro, evidentemente, en este libro y también en otros conceptos. ¿No hay amarillo en nuestros puertos?
No, es cierto. No hay amarillo, no hay colores rosas, azules celestes, violetas. Pero si echáramos una mirada a otros puertos del mundo, pues comprobaríamos que, por ejemplo, en el Mediterráneo hay ambientes como los de las Islas Baleares en los que predominan los blancos. Si nos vamos a Grecia encontraremos amarillos, azules, encontraremos una gran variedad de colores. Y no sabemos exactamente a qué pautas responde eso, pero efectivamente encontramos una grandísima diversidad. Pero aquí algunos colores brillan absolutamente por su ausencia.
Colores que están desapareciendo. La fibra de vidrio, los materiales sintéticos, nos están, no sé, y es pregunta, ¿nos están dejando sin esa identidad en los puertos?
Pues yo creo que sin duda sí es así. A veces cuando hablamos de la globalización pensamos que es algo reciente, cuando procesos globalizadores pues, han sido desde la... En fin, el descubrimiento de la agricultura o la romanización, ¿no? pero en los últimos 50 años esos procesos, como han podido ser las normas de la Unión Europea, las restricciones a la pesca de bajura, las restricciones de las flotas, pues todo eso ha influido enormemente en nuestros puertos. Y el cambio de materiales también y las nuevas tecnologías se han dado de alguna manera en el seno de esos procesos globalizadores. Y yo creo que es claro que efectivamente hay una pérdida de identidad porque es el blanco. Suelo decir que así como estamos nosotros ahora mismo con la mascarilla por una epidemia global, que es la pandemia, pues algo parecido ha ocurrido en los puertos también, que se han cubierto de esa máscara blanca y han, digamos, ocultado la identidad previa.
Claro, no es que hayamos pintado nuestros barcos de blanco, sino que el material que da forma a esos gasolinos, a esas merluceras, a esos bateles, ha cambiado. Dejamos la madera, dejamos ese material que considerábamos noble y vamos a otros elementos mucho más sintéticos, más resistentes, decíamos también antes.
Sí, más elementos de otras o materiales de otras características que, bueno, es el signo de los tiempos. Efectivamente, eso ha conllevado también la desaparición de la carpintería de ribera. Pero todo esto ha ocurrido pues, en los cambios, en las transformaciones pues, de todo tipo, también sociales, de actividades económicas que se han producido en nuestros puertos, ¿no? Lo que antes era en nuestros puertos una actividad pesquera de bajura, pues hoy prácticamente ha desaparecido y hoy predomina la cultura del ocio, es decir, del entretenimiento. Y los materiales pues han seguido un poquitín la misma pauta.
Se impone lo práctico y todo, dice usted, ante un resignado silencio y nuestra mirada indiferente. ¿No estamos percatándonos de lo que está pasando?
Pues,
y nos importa bastante poco lo que está pasando.
Pues no lo sé. Lo cierto es que cuando yo empecé a dar forma a esta idea y a ponerme en contacto con la gente que ha colaborado en el proyecto, ¿no? con los escritores, pintores, profesores, encontré por parte de ellos esa sorpresa de decir, efectivamente, no nos hemos percatado de que esa transformación ha ocurrido, al menos en lo que se refiere a esos matices de colores y materiales.
¿Quién decide? ¿Quién decidía de qué color se pintaba un barco?
Bueno, no sabría responder a eso. Entiendo que en cada tiempo, en los astilleros, a veces sería el armador, otras veces serían los mismos trabajadores de los astilleros, pero había una tradición, digamos, de en la forma de pintarlos. Y como me comentaba alguien que también ha participado aquí, como es Felipe Murélaga, el carpintero de Ribera de Lequeitio, retirado hoy en día, lógicamente, decía que en Lequeitio las embarcaciones, los vapores, hace 50, 60 años los pintaban solamente en verde, que luego empezaron a entrar el azul y el rojo, pero vamos, nunca salían de esa gama de colores, ¿no?
Felipe Murélaga, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Carpintero de Ribera de Lequeitio. Ha dado un respingo así ahora mismo Muguerza, ha dado un respingo diciendo ¿quién aparece por ahí? Gracias por aceptar esta invitación de esta tarde de charla.
Encantado.
Cuéntenos, estábamos hablando aquí, Conrado y yo, ¿quién decidía de qué color se pintaba un barco?
Normalmente era el armador, ¿me entiende? El dueño del barco, el casco que se hacía, pues normalmente eran los armadores los que les gustaban el color verde ese, ¿me entiende? Había rojo.
Sí.
Y en cambio los arrastreros, por ejemplo, pues era más bien blanco. Yo no sé por qué, pero los arrastreros de arrastre, que no eran de bajura, ¿me entiende?
Sí.
Pues eso sí, normalmente eran blancos, no sé por qué.
Claro, en Lequeitio era verde, sobre todo verde, ¿no? En Lequeitio, donde usted estaba.
Verde, sí, verde era.
Luego
había uno rojo, pero sin más. Todos los demás eran verdes.
Claro, estamos hablando con un hombre, usted ha trabajado desde muy pequeño en un astillero en Lequeitio. Usted comenzó, Felipe, con 15 años.
Sí, antes de hacer 15 años, sí, no quería estudiar.
¿Y en casa qué le dijeron?
Mi padre, mi ama, yo no tenía padre, porque se me murió cuando tenía 2 años, y mi madre decía, no quieres estudiar, ya sabes dónde tienes sitio, ¿eh? Me decía, pues yo encanté Obama. Uh-huh. Y fue marcha al astillero, donde los dos hermanos también trabajaban allí.
Uh-huh. Un astillero que pertenecía a su familia, ha pertenecido durante todo ese tiempo a su familia, Felipe.
Así es, sí. Desde la construcción, sí, mi aita empezó a construir eso y no intentó ver construido, sí.
Uh-huh. Estábamos hablando de esos barcos, de esa madera, de ese color. Una madera, ¿qué madera trabajaban ustedes? Primero fue una, después otra. ¿Con qué madera comenzó usted a trabajar, Felipe, para hacer esos barcos?
Nosotros, pues normalmente, el armazón, luego en la quilla por abajo era roble. Entonces, sí. Pues lo único más largo que se encontraba aquí era el roble, ¿me entiende?
Sí.
Y en vez de hacer de un cacho porque no daba la largura, pues hacían en 2 cachos con un empalme la mitad y luego pues todo lo demás es roble. El armazón era roble, uh-huh. ¿Qué te voy a decir? Los baos eran roble y ¿qué te voy a decir? La cubierta, bueno, y las cubiertas pues eran pino norte. Uh-huh. Cualito también se usaba, pero no mucho, porque en esta parte de aquí de la zona no había mucho cualito. Uh-huh. En cambio luego, pues sí. Nos dimos cuenta que como el acualito era ya mucho más largo, uh-huh. Y además era muy resistible en el agua, en el cualito, y es cuando se hacía pues las quillas enteras, uh-huh. Que le voy a decir yo, las uh-huh. bragueres interiores que se hacía también, eran de 15, 16 metros, las quillas pues 22, 23, uh-huh. Y solíamos traer de fuera, sí.
¿A quién se le ocurrió eso de al hacer un poquito más largos los barcos? Claro, no daba el árbol de largo.
Sí, eso. Pues ya sabes, cada vez, ¿qué le voy a decir yo? Pues los viveros también, no tenían viveros tampoco. Y para la vivera, el vivero era la carnada viva, ¿entiendes? Para el bonito uh-huh. Y así, cuando se usaba, ¿entiendes? Uh-huh. Y por eso, pues les hacía falta un hueco. Y claro, cada vez se va la embarcación y las neveras eran pequeñitas, cada vez un poco más neveras grandes, se cogía mucho, mucho entonces.
Sí.
Y así se iba haciendo. Pues yo he conocido pues así en barcos de 20 metros, 22 cuando empecé yo a trabajar, por ahí 20, 21 uh-huh. era. Sí. Y luego ya empezamos a hacer más grandes, ¿me entiendes? Uh-huh.
Sí. Estoy hablando aquí con Conrado Muguerza, estoy hablando de cómo eran antes los puertos, de cómo son ahora, de cómo ese color de los barcos está desapareciendo. Claro, hoy ya no hay madera, hoy ya no hay color en los puertos.
No. Porque normalmente es plata, si es plástico todo, ¿me entiendes? Uh-huh. El barco, pues, o es acero, el arrastrero, pues, el de hoy, pues, es de hierro, ¿me entiendes? Acero. Uh-huh. Y pues ahora todos los yates y todas las motoras y todo eso, pues es plástico. Es más, es que le voy a decir yo, es más económico, ¿entiendes? No claro. Tiene tanto trabajo como la madera, ¿me entiendes? Porque el de madera pues tenías que levantar todos los años y reparar. Si te hacía agua, podría la madera, ¿me entiendes? Uh-huh. Cambia ahora pues el plástico, pues no tiene más que pintar los fondos, limpiar un poco, limpiar y de vez en cuando, cada 4 años, pues igual. Le tenías que dar alguna pintada por fuera, pero uh-huh. Si no, eres mucho más económico, claro.
Pero a ver, como la madera no hay, Felipe.
Para mí, el amar lo mejor para mí es la madera, sin duda. Uh-huh.
Para que el barco asiente.
Sí. Que pesa más y es más asentado en la mar. Y para mí, el plástico tiene mucho movimiento, ¿me entiendes? Uh-huh. Al ser ¿qué te voy a decir? Con menos peso, pues el agua también es como un cascarón, ¿me entiendes?
Sí.
Cuando menos peso, pues más movimiento tienes y la madera era más asentada para uh-huh. eso. Lo único que tenía era el mantenimiento, ¿me entiendes?
Uh-huh. Claro, Conrado, usted, las últimas embarcaciones, si no la última que de madera que hubo en Lekeitio, creo que fue la suya. Felipe, creo que la última embarcación de madera que estuvo en el puerto de Lekeitio fue la suya.
Así es, porque claro, yo de la tierra pues lo arreglaba todos los años, ¿me entiende?
Sí.
Si no, pues la gente pues no. Se empezaron a quitar y al final pues me quedé yo, porque me gusta, a raíz de eso ya estoy diciendo, era para mí, me gustaba más la madera, y así pues, como yo podía trabajar con él, uh-huh, y no había ningún gasto, ¿me entiendes? Porque sí, entonces la madera también llevaba mucho tiempo, mucho trabajo y era costoso, ¿me entiendes?
Claro, ese barco ahora está creo que en Puerto Seco, digamos, ¿no?
Sí, levanté ahí a Mendeja, a un... Sí. Donde está el turismo, eso, y le dije a ver si les interesaba, uh-huh, para que la gente pudiera ver eso y tal. Y me dijeron que encantado, que sí. Uh-huh. Y le subí allí y yo creo que ya estará podrido ya. Porque eso también habrá que cuidar, y ya sabes, ya, la gente para cuidar eso...
Y no está ahí Felipe Murelaga para cuidar ese barco en Tierra no Seca.
Eso es.
Bueno, pues Felipe, le agradezco mucho esta visita que ha hecho a nuestro programa. Conrado creo que también se le agradece.
Felipe, arratsaldeón.
Encantado, ¿eh?
Oye, encantado de escucharte a ti, Felipe.
Dai, ala, pues, ya me alegro.
Ondo, seguí.
Bardín.
Ahí.
Es que ricasco. Felipe Murelaga, carpintero de Rivera, de Lekeitio. Es que ricasco por estar con nosotros en esta tarde de radio.
Gracias a vosotros.
Agur.
Encantado. Bueno, hasta cuando queráis.
Hasta cuando usted quiera. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, pues.
Ahí queda bien el ejemplo, Conrado, de por qué se dejó la madera, por qué nos hemos ido precisamente a ese otro material, ¿no? ¿Quién mantiene ese barco durante todos los años? ¿Quién levanta esa capa de pintura todos los años, ¿no?
Sí, es comprensible, es el signo de los tiempos, es un planteamiento pues más sencillo, más superficial, pero no quiere decir que sea mejor, ¿no? Pero efectivamente, quiero decir, es una realidad que se está imponiendo en todo el mundo, diría, a distinto ritmo, porque en Asia y en África y en Latinoamérica aún... Sí. Pues digamos que la madera sigue vigente con otra fuerza, pero en el mundo occidental y en el mundo más, digamos, tecnologizado, pues hoy en día predomina ya el material sintético.
Y ante esta realidad, Conrado Muguerza decide convertirse, bueno, pues en notario de lo que eran nuestros puertos, dar fe de los colores que todavía podemos encontrar, y de ahí precisamente esta obra, este trabajo, que es un libro, es una exposición, es una muestra fotográfica, que es Sura de Taura.
Sura de Taura, sí, madera y agua, que digamos que son los dos elementos que conceptualizan la embarcación tradicional, ¿no? Yo tengo que decir que mi aproximación a este tema o a esta idea, desde luego, en principio fue absolutamente estética o fotográfica o de mirada fotográfica, ¿no? Luego, digamos que vino ese proceso reflexivo y el pretender también darle pues un vuelo literario con la contribución de otras personas. Pero el planteamiento, en principio, como digo, es de fotografía artística, de, digamos, pues bueno, ver ese arte natural que ya existe ante nuestros ojos, pero que necesita pues ser aislado y dignificado y colgado en un museo, ¿no? Pues es un poco el proceso que ha seguido todo esto.
Aquí vemos fotos de barcos, de rumbre, de piedras ceñidas, unas instantáneas que son de nuestros puertos. ¿De qué puertos? ¿A qué puertos ha ido?
Bueno, todas ellas son de puertos vascos. Diría que, bueno, están distribuidos en nuestra costa, más probablemente de la costa de Vizcaya, que es donde yo vivo, pero sí. Digamos que fotografías que están reflejadas en cuatro lienzos, en cuatro materiales, que son la madera, el agua, la piedra de los astilleros y el hierro también de las embarcaciones y de los puertos.
¿Cuántas visitas para dar con la luz correcta, con el momento preciso?
Bueno, ya sabes, uno va con la cámara y no digo nada hoy en día que tenemos materiales digitales y que, por tanto, pues no suponen un gasto extra. Se hacen cientos y cientos de fotografías y luego ahí está pues la labor de selección y naturalmente múltiples visitas y estar siempre con la cámara y la atención puesta en pues en esos ambientes de la costa.
Este trabajo, en el trabajo editado, que no la, bueno, la exposición también viene acompañada también de distintos textos, colaboraciones de Arantxa Urreta Vizcaya, de Kemen Uribe, de Chaso Borda. Precisamente antes oíamos ese texto de Itxaro Borda que decía colores que son elementos vivos, que nacen, crecen, que mueren, ha pedido la colaboración de unas cuantas personas, en este caso también.
Sí, digamos que el proyecto no es solamente un proyecto fotográfico, es fotográfico y literario, y esa dimensión literaria yo quise dársela con hombres y mujeres que viven en la costa y que, por tanto, tienen pues unos conocimientos y unas vivencias. Y pues ahí están quienes acabas de citar, también pues Ángel Erchundi, Joaquín de Pedro, Unai Elorriaga, Leire Bilbao, Mirena Gurmeabe, está el pintor Jesús Mari Lazcano, está el profesor paisajista Humberto Astibia, está Felipe Murélaga, con quien hemos hablado hace un rato, y también intervino el director del Itxas Museum, John Ruy Gómez. Y espero no haber olvidado a nadie porque en fin, así debe ser, ¿no?
Una exposición que ahora podemos ver, ha estado en Vizcaya, ahora creo que está en Donostia.
Estuvo por espacio de 10 meses en el Itxas Museum de Bilbao, ahora está en el Aquarium de Donostia, hasta finales de abril, hasta después de la Semana Santa, y luego recalará en otro par de puertos, por espacios más breves, en Bermeo primero y luego en Legueite.
A Conrado Muguerza lo conocemos también de otras historias, vamos a decir, a lo largo de estos años. Ha sido una persona vinculada con la educación, ha sido presidente del Consejo Escolar de Euskadi, ha sido profesor, usted también durante muchos años. Ahora, ¿en qué andamos en estas cosas, en la educación, puertos, fotografía, estos asuntos son los que nos mantienen ocupados?
Pues en la educación no, desde luego.
Hoy en día, siempre mirándola de reojo.
Sí, sí, naturalmente que sí. Y valorando mucho que al parecer pues está llegando a acuerdos en torno a la ley de educación, cuando soy consciente de en fin, lo difícil que es eso. Y sí, sí, mirándolo de reojo y bueno, colaborando también de alguna manera con alguna gente. Pero bueno, mayormente pues en proyectos artísticos, diría yo, en este momento.
Pues este es el último que tenemos encima de la mesa. Ahí está, Sura eta Ura. Le agradecemos mucho esta visita. Conrado Muguerza, que vaya todo muy bien. Eskerrik asko.
Muchas gracias.